Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿Qué va a pasar a partir del domingo una vez finalice el estado de alarma? Es la gran pregunta que sigue sin concretar el gobierno. Es marca de la casa. No tiene que tomar una decisión, la aplaza hasta que el problema estalla. Lo vimos la semana pasada cuando tenía que decidir qué hacer con los casi 2 millones de personas de menos de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Sin publicar ningún informe técnico, ha decidido esperar entre 4 y 6 semanas más, a ver si escampa. Con el estado de alarma pasa lo mismo. El 9 de mayo, el domingo, decae y el gobierno no ha dicho todavía qué va a hacer, cómo se van a aplicar las restricciones. Eso ha llevado esta mañana a 2 presidentes autonómicos a anunciar 2 decisiones. Son de partidos diferentes. En Castilla-La Mancha, el socialista García Page dice que elimina el cierre perimetral, el cierre autonómico. Sin estado de alarma no tiene competencias para aplicarlo. En esta línea va también el andaluz Juan Manuel Moreno. A partir del domingo elimina el toque de queda. Son 2 casos que confirman que las comunidades autónomas van a ver limitados sus movimientos y su capacidad de aplicar restricciones. Desde el ámbito médico, esta mañana el epidemiólogo Daniel López Acuña, que fue directivo de la Organización Mundial de la Salud, en Herrera en COPE ha apostado por prorrogar el estado de alarma.
Esta enfermedad se contagia más si tenemos más movilidad y si tenemos más interacciones sociales. No nos queda más remedio que en este mes de mayo y junio ser mucho más restrictivos. Yo estoy de acuerdo con el Endacari en el sentido de decir necesitamos una prórroga del estado de alarma.
El gobierno no aclara qué va a pasar una vez de caiga el estado de alarma porque está pensando en las elecciones de mañana. Todos los partidos se preparan para reconducir sus mensajes en clave nacional a partir de este martes por la noche. Se vota solo en la Comunidad de Madrid. Sí, 5 millones de madrileños deciden quién quiere que les gobierne su región. Pero son unas elecciones que trascienden el ámbito autonómico y eso lo saben todos los partidos. Parte con ventaja el PP. Todas las encuestas que se han venido publicando en las últimas semanas le dan como claro vencedor. Todas apuntan a que van a duplicar su representación en la Asamblea. Y la duda es si el PP alcanzará la mayoría absoluta o si no lo consigue, ¿a cuántos escaños se va a quedar de esos 69 que marca el poder gobernar? Si ese triunfo rotundo se consuma, Pablo Casado lo tratará de rentabilizar como el primer paso en su carrera hacia la Moncloa. ¿En el PSOE qué? En el PSOE el adelanto de elecciones les ha pillado con el pie cambiado tras la jugada fallida de Murcia. A partir de ahí, con un candidato que en ningún momento ha estado cómodo, que ha sido un parche sin convicción, han llegado los bandazos. Todo esto se ha notado en el papel de Pedro Sánchez, que de ver Madrid como algo propio lo ha dejado en un segundo, en un tercer plano. Si se confirma el descalabro de Gabilondo, Sánchez tratará de desligar la derrota de su política en el gobierno de España y como un revés puntual, sin trascendencia nacional. Y luego, más interrogantes que se completan con la posibilidad de que Ciudadanos se quede fuera de la Asamblea, con la opción de Más Madrid, de superar al PSOE, que Vox tenga la llave del gobierno de Madrid y que el efecto Pablo Iglesias se diluya. ¿Alguien cree que Iglesias va a estar 2 años en la oposición en un parlamento autonómico? Ahí está otra de las claves. De ser el vicepresidente a estar fuera de la política en menos de 2 meses. Esto para los que dicen que las elecciones de Madrid solo tienen importancia para los madrileños. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Afortunadamente se ha quedado en un susto el descarrilamiento esta mañana de un tren Alvia entre Madrid y Gijón. Se resolvía sin daños personales entre las 40 personas que viajaban en el vagón. A esta hora se mantiene cortado el tráfico ferroviario entre León y Asturias y afecta a los 3 trenes en cada sentido que estaban programados para este lunes. Se están cumpliendo además estos días 40 años de las primeras muertes por la tragedia del aceite de colza, un envenenamiento masivo que provocó 3.000 muertos y más de 25.000 afectados y que dejó secuelas que siguen sufriendo miles de personas como Juana. Contaba en Herrera en COPE la angustia que vive desde que consumió ese aceite industrial que se vendió para consumo doméstico.
Movilidad tengo muy poquita porque lógicamente pues, la enfermedad se va apoderando cada vez más del cuerpo y cada vez se complican más las cosas. A veces estoy en la cama y pienso, ¿cómo será vivir sin dolor? Si es que ya no me acuerdo.
Miramos también al Mediterráneo. Un barco de la organización humanitaria Sea-Watch ha rescatado a 454 inmigrantes y espera en el puerto para desembarcarlos. Y España es el tercer país de Europa más atacado por ciberdelincuentes. Solo a lo largo de este lunes, de media, se habrán cometido unos 40.000 delitos de este tipo.
Delitos que son, sobre todo, de suplantación de identidad. Hoy Copete está dando claves importantes para evitarlo, Rubén Prieto.
La mayoría de estos ciberataques llegan a través del correo electrónico, por lo que es importante no acceder a lugares desconocidos. En el caso de hacerlo, necesitamos contar con una clase de ayudas. Nos lo explica Arturo Godoy, experto en ciberseguridad.
Yo creo que tanto a nivel particular como a nivel empresa, si contar con un backup y tener una buena herramienta, lo que era conocido como antivirus.
Muchos de estos delitos son las temidas suplantaciones de identidad en la web, hackers que utilizan información de terceros para cometer delitos. Es el caso de Sergi Calopa.
Me desapareció la cartera en mi instituto y un año después empecé a recibir mensajes conforme yo había estafado a gente vendiéndoles un móvil que luego no recibían.
Para una gran empresa, el robo de datos se traduce en pérdidas económicas que de media superan los 3,5 millones de euros.
Hay al menos 4 casos de la variante india del coronavirus confirmados en España y tras la confirmación llegan las preguntas.
¿Es tan fiero el león como lo pintan?
Bueno, nos debe preocupar esta variante de India porque es una variante que tiene 2 mutaciones. Una que la hace más contagiosa y más agresiva y otra que la hace proclive a, vamos a llamarlo así, escapar del efecto de las vacunas.
El epidemiólogo Daniel López Acuña explicaba en Herrera en Cope que aún no se ha demostrado científicamente que las vacunas no funcionen con esta variante. Pero como la posibilidad está ahí, es muy importante seguir su rastro.
Es una bomba de tiempo en el sentido de que se difunde con más velocidad que la que a veces tenemos para controlarla. De ahí que sea muy importante este tema de la cuarentena y el tema de vigilar la secuencia genética de los nuevos casos que estamos diagnosticando.
Cuarentenas y seguir el rastro es justo lo que se está haciendo en al menos 3 puntos de España ahora mismo. Por un lado, ya están confirmados los contagios de 3 tripulantes del buque que sigue atracado en el puerto de Vigo con 16 personas en cuarentena. Un barco en el que había varias personas procedentes de la India. Aunque solo hay 3 casos confirmados con la variante india, hay 4 ingresados en el hospital, todos en planta y fuera de peligro. Sumamos otro caso, es el de un joven extremeño que se habría contagiado por contacto con una persona que había estado en la India durante un curso, coincidieron en un curso que realizaron en Madrid. Solo sabemos que no hay más positivos en su entorno, según cuenta el gobierno de Extremadura. Y además, se intenta seguir el rastro del virus también en Bilbao. En Santurce atracó ayer un barco con bandera noruega en el que había al menos 2 personas de nacionalidad india. Este barco venía del canal de Suez. Tenían síntomas y fueron en taxi al hospital, de manera que ahora las personas con las que tuvieron contacto también están en cuarentena. Se espera, en este caso, confirmación, mientras 19 tripulantes más están ahora mismo encerrados en el barco. Con todo esto, es importante destacar que la gravedad de la situación en la India no es tanto por esta doble mutación de la que hablan los especialistas, sino por los factores que hay en el país. Pobreza extrema, situación en los hospitales, especulación con el oxígeno y muy baja vacunación en este país, en la India. Todo eso hace que esté cundiendo el pánico en la India mientras siguen batiendo récords de fallecidos y contagios a cada día que pasa. Manuel Ángel Gómez.
La desesperación ha hecho que los ciudadanos de la India se lancen a las redes sociales, Twitter, Facebook, a pedir oxígeno, respiradores, medicinas que no encuentran en los hospitales. Hay muchas personas en estado de pánico, buscando como pueden lo que necesitan para sus familiares enfermos, nos cuenta Snigdha Sahal, directora de Acción contra el Hambre en la India. Las autoridades están innovando, recurriendo a la imaginación. Están usando en algunos centros de atención a pacientes camas de cartón y han acondicionado 4.000 vagones de tren y los emplean como habitaciones de hospital. La pandemia se ha disparado en la India por una variante británica y otra india muy contagiosas. Y porque la gente se ha relajado, ha dejado de respetar la distancia social y ha empezado a relacionarse más con otras personas.
Jornada de reflexión en Madrid, además de los típicos paseos, las fotos, las tardes con la familia, con los amigos por parte de los candidatos. Hoy tenemos que hablar, sobre todo, de medidas anti-COVID.
Y eso, esta mañana hemos estado colocando todas las señalizaciones necesarias y el día de mañana ahí estaremos en todos los colegios procurando que se cumplan todas estas medidas de sanidad.
José Ignacio Moreno es biotecnólogo y va a ser controlador, será controlador sanitario mañana en uno de los 1,000 colegios electorales que se van a abrir en Madrid. Nos contaba desde uno de estos colegios, precisamente, Mediodía COPE, que habrá desinfección y cambio de mascarillas cada 3 horas y varias recomendaciones. Llevar la papeleta preparada siempre que se pueda, dejar las horas de 10 a 12 de la mañana para que voten los más mayores y los dependientes, y la última hora de la tarde antes del cierre de los colegios, antes de las 8 de la tarde, sería para los contagiados o los que sospechen que puedan estarlo. Por lo demás, las horas finales de la campaña electoral han venido marcadas por otra reflexión. La ha hecho en este caso el Ministerio de Hacienda. Esto es muy habitual, que este gobierno de Sánchez lance un globo sonda a ver cómo respira el personal. De momento no habrá subida de impuestos ni retirada de deducciones a las declaraciones de la renta conjuntas. Rogelio Sanchís, abogado y asesor fiscal, nos ayudaba hoy en el Renan Copé con los cálculos de lo que hubiera supuesto esta subida.
Una renta de una familia con un matrimonio, con un hijo, con unos ingresos brutos de 22.000 euros, que es la renta media española, la diferencia entre hacerla conjunta y separada supone 1.626,78 euros de más. Es decir, si ellos la hacen individual, pagarían 1.626 euros más.
Un caso concreto, y hay muchos más. Los afectados por esta medida que proponía el gobierno serían 4 millones de españoles, 500.000 de ellos en Madrid. Y la mayoría de los afectados, además, tienen rentas modestas. ¿Qué dice el gobierno? Pues que esa subida no es inminente, y eso lo dice después del revuelo que se ha organizado, que era solo una idea y que los expertos tendrán que seguir analizando. Lo llamativo es que la medida estaba escondida en los planes enviados el viernes pasado a Bruselas. En uno de los epígrafes sobre igualdad aparecía la posibilidad de quitar las deducciones fiscales en España para los matrimonios que hacen la declaración conjunta. ¿Y qué tenían que ver los impuestos con la igualdad? Pues que, según el gobierno, hacer la declaración conjunta desincentiva el trabajo de las mujeres que suelen ser las que llevan menos ingresos al hogar.
El argumento por el que se ha introducido, que pues tenía una incentivación del no trabajo del cónyuge, y además normalmente mujer, que también sorprende señalamiento de esa diferencia de género, es muy peregrino, ¿no? Porque no creo que nadie deje de trabajar porque se ahorre 3.400 euros de impuestos al año.
Lo más importante, ¿qué supone para las arcas del Estado retirar esta deducción? En concreto, 2.400 millones de euros que saldrían, insistimos, de las rentas más modestas. La idea está lanzada y veremos cuándo la retoma el gobierno. Hoy te estamos preguntando si en casa hacéis normalmente la declaración conjunta, si eres consciente de lo que ahorráis al declarar juntos el IRPF, ¿qué supone para vuestra economía familiar? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Suprimir la tributación conjunta, lo único que se ha perjudicado es al que no tiene más que un sueldo en la familia o dos en precario.
Me imagino, yo por ejemplo, en mi caso, a mí me perjudicaría bastante. Espero que no lo lleven a cabo. Pero bueno, con este gobierno podemos esperar cualquier cosa.
Pues a las economías más modestas, lo decía ese oyente, que siempre nos ayudáis a entender mejor lo que pasa ahí fuera. ¿Tú eres habitualmente hacer la declaración conjunta? ¿Eres consciente de lo que ahorras al declarar junto a tu pareja el IRPF? Nos dejáis vuestros mensajes, vuestras notas de audio en el 637-23-0000. Estamos conociendo historias como la de Isabel, que vive con su marido y sus dos hijos en un pueblo de Córdoba. En febrero de 2020... todos en su casa tenían trabajo, ella y su marido en una fábrica de queso, su hijo haciendo visitas guiadas en una cueva, su hija de camarera, pero en cuestión de semanas todos se quedaron en paro.
Lo que pasó fue que como los bares cerraron, los hoteles cerraron, solo los supermercados, pues entonces se quedó con los trabajadores mínimos. Por los dos nos mandó a la calle. La cueva se cerró porque no podía haber visitas, entonces pues mi hijo a la calle. Ahí abajo un restaurante donde mi hija trabajaba los fines de semana para pagarse los estudios. Ese restaurante cerró, pues los cuatro en la calle.
En los primeros meses de pandemia fueron resistiendo porque al no poder salir de casa tampoco tenían muchos gastos, pero luego la situación empezó a ser más complicada.
Estuvimos un año casi en la calle, los cuatro viviendo del desempleo, cada vez menos. porque se quedó en el sueldo prácticamente en la mitad. A ver, mi marido con 63 años, yo con 53 años, y los niños pues ahí, sin poder, aquí en un pueblo chico de 600 personas, donde tampoco hay otra cosa donde puedas trabajar.
El de Isabel es uno de esos 1.200.000 hogares con todos los miembros en paro. Lo mejor de esta historia que te estoy contando es que demuestra que se puede salir adelante. Hay esperanza a medida que el país va derrotando al virus poco a poco, que los comercios van abriendo, que las empresas van recomponiéndose. Hay familias que consiguen levantarse. Cuando peor estaban hace tan solo unos días, llamaron a su marido para volver a la fábrica.
Tenemos muchos gastos, no habíamos comprado un coche el año de antes. Llegó un momento en que estábamos en una situación crítica, se puede decir, y ya mi marido volvió a la fábrica del queso y luego estuvimos cogiendo aceitunas, que es lo que hay aquí, y medio nos vamos manteniendo, pero la situación fue terrible.
Ahora espera que con algo de suerte ella y también sus hijos puedan encontrar trabajo de nuevo. A partir de las 9 en la linterna, Ángel Espósito pone nombre a las cifras y te cuenta cómo se puede salir de esta situación. Vamos en Canarias, allí las fuerzas de seguridad siguen rastreando todas las pistas que puedan llevar a Tomás Jimeno y a sus hijas Ana y Olivia. Mañana se cumple una semana de su desaparición y en este momento hay varias pistas que pueden resultar fundamentales. Una de ellas es el análisis de los restos de sangre encontrados en el barco que Tomás tenía y que después fue localizado a la deriva, un barco propiedad del padre de las niñas. Vamos a conocer la última hora de esta desaparición. Tenerife, Daniel Pinelo.
Ya la semana pasada se llevaron una bolsa suya con pertenencias. Hay varias claves que pueden jugar al despiste, como el interés de Tomás por cargar el móvil antes de salir en su barco o los movimientos bancarios. Félix Ríos es criminólogo.
Lo que nos va a permitir poder hacernos un puzzle para saber si esta persona desde hace mucho tiempo lleva planificando esto y por lo tanto se trataría de un secuestro parental bien organizado y bien maquinado, o por el contrario, que sería pues lo que obviamente ninguno deseamos, que haya sido brote de una decisión tomada muy a corto plazo y que el desenlace sea fatal, ¿no?
Los investigadores tratan de reconstruir los últimos movimientos de Tomás antes de que se les perdiera el rastro a él y a las niñas.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
La historia se repite en el Valencia y destituyen al entrenador.
A falta de 4 jornadas para el final de Liga, el Valencia está a 6 puntos del descenso. Ha tomado la decisión el Valencia hoy de destituir a Javi Gracia. Coge el equipo de nuevo Boro, Salvador Boro, que ya ha estado varias veces cogiendo al equipo en circunstancias parecidas. Esto ocurre tras la victoria del Barça en Mestalla, 3-2. La Liga está emocionantísima por arriba y por abajo en el título, en la lucha por el título. El Atlético tiene 76, el Real Madrid y el Barça 74. El Sevilla tiene 70 puntos, pero juega hoy, cierra la jornada a las 9 de la noche con el Sevilla Atlético de Bilbao. Liga de Campeones, esta semana semifinales, partido de vuelta para el Real Madrid. Ya sabemos que va a jugar sin Varane el miércoles contra el Chelsea en Londres. Sin Varane, lesionado el otro día, el fin de semana, el sábado, baja 10 días, se va a perder este partido y el partido contra el Sevilla. Valverde, por cierto, sigue sin dar negativo. Y además, dos noticias más del deporte español. Carolina Marín, quinto europeo de bádminton, quinto europeo consecutivo de bádminton, y en Fórmula 1 en Portugal, Alonso terminó octavo, Carlos undécimo, ganó la carrera Hamilton.
Gracias, Corro, te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Carrefour y en carrefour.es tienes superchollos como el 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno sigue sin aclarar qué podemos hacer y qué es lo que tendremos prohibido a partir del domingo una vez finalice el estado de alarma. Y no lo comunica porque quiere esperar a que pase la tormenta de las elecciones de mañana en Madrid, en las que les puede caer un buen chaparrón. El final de la campaña ha estado marcada por la detención de dos personas con estrechos vínculos con Podemos, acusados de agredir a policías durante un mitin de Vox en Vallecas. Aquel 7 de abril, recuerde, resultaron heridos más de 20 agentes. El Ministerio de Interior ocultó estos arrestos, pero ha ocultado algo peor. Los arrestados son Daniel Jiménez y Alberto Robles. Como te viene contando la cadena COPE, uno de ellos, ya en libertad con cargos, se sitúa en el entorno personal del propio Pablo Iglesias. Realiza incluso labores de seguridad, labores de protección del hasta hace poco vicepresidente del gobierno. Y aquí Interior tiene que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque hay una ley de seguridad privada consensuada entre PSOE y PP que entra en una clara colisión con los trabajos de uno de los detenidos. ¿Sancionará Interior a Podemos por este extremo? Lo han ocultado hasta casi el final. No esperen tampoco esa sanción, con lo que el escándalo es incluso mayor. El gobierno aparca por ahora su idea de eliminar la ayuda fiscal por la declaración conjunta del IRPF. Hacienda da marcha atrás y dice que lo va a estudiar en 2022. El Ejecutivo se había comprometido por escrito con Bruselas a suprimir esta cuestión, pero se ha montado un gran revuelo y cuando ha visto la reacción a su globo sonda, han dado marcha atrás, de momento, hay que decir. Con este cambio pretendía obtener 2.400 millones de euros. ¿De los ricos cómo le gusta vender? Pues no. De las economías más modestas, de familias con un solo sueldo o con dos salarios no muy elevados. Esta declaración conjunta beneficia a 2 millones de hogares, en concreto a más de 4 millones de personas, que son el 18% de los contribuyentes y el 17% de las familias. Dependiendo de varios factores, su base imponible se puede reducir en hasta 3.400 euros anuales, que es un pico. Te recuerdo que es una medida que estaba escondida en los planes enviados el viernes pasado a Bruselas. Y en uno de los epígrafes sobre igualdad aparecía esta posibilidad de quitar las deducciones fiscales. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver una deducción fiscal con una cuestión relacionada con la igualdad? Bueno, el gobierno planteaba que hacer la declaración conjunta desincentiva el trabajo de las mujeres, que son las que suelen llevar menos ingresos al hogar. Algo que ha sorprendido a Rogelio Sánchez, que es abogado, que es asesor fiscal y que ha estado hoy en Herrera en COPE.
El argumento por el que se ha introducido, que pues tenía una incentivación del no trabajo del cónyuge, y además normalmente mujer, que también sorprende señalamiento de esa diferencia de género, es muy peregrino, ¿no? Porque no creo que nadie deje de trabajar porque se ahorre 3.400 euros de impuestos al año.
Y una valoración más, la del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que cree que acabar con la reducción fiscal por la tributación conjunta es una muestra más de la falta de reconocimiento institucional que tiene la familia. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas se plantea reabrir las fronteras antes del verano.
La Comisión Europea quiere que empiecen a llegar turistas de países terceros siempre que estén inmunizados con uno de los fármacos autorizados por la OMS. Bruselas también pretende levantar las restricciones a los países con una incidencia inferior a los 100 casos por 100.000 habitantes. Los Estados miembros tendrán que dar ahora el visto bueno a esta propuesta para que pueda entrar en vigor antes de que acabe el mes de mayo.
Nuevo rastreo en casa de Tomás Gimeno en Tenerife.
Es el padre de Ana y Olivia, de 1 y 6 años, los tres en paradero desconocido desde el martes de la semana pasada. Las fuerzas de seguridad rastrean los movimientos de los barcos en la zona en las horas de su desaparición, así como el rastro que hayan dejado los teléfonos móviles. Tras haber sacado dinero, no se descarta que el padre hubiese huido con las niñas.
España es el tercer país de Europa más atacado por ciberdelincuentes.
La suplantación de identidad es el delito más repetido en estos ataques. De media cada día en España se producen unos 40.000 delitos de este tipo. En el último año, además, han crecido un 125% en nuestro país.
Y esta mañana descarrilaba sin daños personales un tren Alvia entre Madrid y Gijón. Descarrilamiento que se ha producido a la altura de León. La mayoría de vagones han quedado de pie y sobre los raíles, evitando así un problema mayor. ¿Sabemos qué ha pasado, Cope León, Maribel Fernández?
El incidente solo afectó a los dos últimos vagones del tren en la bifurcación Galicia, en el municipio vecino de San Andrés del Rabanedo. Afortunadamente no hubo daños personales ni tampoco materiales porque el tren circulaba muy despacio. La compañía evacuó a los 40 pasajeros y los trasladó en autobús a sus destinos. Renfe estudia las causas del siniestro ocurrido poco antes de las 10 de la mañana y la línea León-Asturias se encuentra cortada.
El lunes día 10 estaremos en principio fuera del estado de alarma. Hoy han comenzado a llegar los anuncios de algunas autonomías que no ven la manera de mantener sus actuales restricciones si no es con esa figura del estado de alarma en vigor. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, del PSOE, gobernada por Emiliano García Page, dice que van a levantar ese día su cierre perimetral. Andalucía, gobernada por el PP, Juan Manuel Moreno, anuncia que pondrá fin al toque de queda. Galicia o la Comunidad Valenciana dicen que anunciarán sus nuevas medidas a lo largo de la semana, aunque en el caso del gobierno del valenciano Ximo Puig ya se ha filtrado que decaería también el cierre de la comunidad. El lunes, por tanto, se podría entrar o salir de muchos de esos territorios. ¿Podemos levantar esas medidas sin temor? Se lo preguntaba esta mañana Herrera en COPE a Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y exdirector de Acción en Situación de Crisis de la Organización Mundial de la Salud.
Esta enfermedad se contagia más si tenemos más movilidad y si tenemos más interacciones sociales. No nos queda más remedio que en este mes de mayo y junio ser mucho más restrictivos. Yo estoy de acuerdo con el Endacari en el sentido de decir necesitamos una prórroga del estado de alarma.
¿Por qué mantiene este especialista que deberíamos seguir con cierres perimetrales y toque de queda? Pues porque multiplicamos por 10 ahora mismo la incidencia que teníamos en la desescalada del verano pasado, aunque también es cierto que España sigue con una incidencia muy por debajo ahora mismo de la que tienen otros países europeos. En España sumamos 229 casos por cada 100.000 habitantes, mientras Francia supera, por ejemplo, los 600, y eso teniendo en cuenta que hasta hoy los franceses no podían moverse a más de 10 kilómetros de sus casas, y los alumnos de secundaria seguían sin ir a clase en Francia. Es más, hasta mediados de mayo seguirán cerradas sus terrazas, que llevan así desde octubre. Mientras, seguimos sumando vacunas contra el coronavirus.
Ya son más las personas que están inmunizadas, que tienen pauta completa en la vacunación, que casos notificados de contagio. Y hoy puede ser que estemos ya al alcance del segundo hito. Esto es que más de 5 millones de españoles estén con pauta completa. Mañana seguro que lo alcanzaremos. Hoy puede ser.
Hoy han llegado 1.700.000 millones de dosis de Pfizer. Y son noticias que le encanta dar a este gobierno, a la ministra de Sanidad, ya la has escuchado, celebrando los datos. Veremos si con esos números a finales de este mes, como estaba previsto, ha comenzado la vacunación entre 56 y 65 años y también entre 46 y 55. Hoy, además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el cabo del ejército fallecido a los 35 años ha perdido la vida a causa de la vacuna de AstraZeneca.
Sí, en principio hay los informes médicos y los informes médicos que nos han dado. Parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna.
Mientras, hoy ha comenzado en Cataluña, por orden del Tribunal Superior de Justicia, la vacunación de policías y guardias civiles. Más de 4.000 agentes vieron cómo se vacunaba desde febrero a los Mossos de Escuadra, mientras ellos seguían esperando. De hecho, el 80% de los Mossos o de los policías locales de la Guardia Urbana ya han sido vacunados, frente al 3% aproximadamente de policías o guardias civiles. La Generalitat se ve obligada a rectificar tras la orden, ya decimos, del TSJ de Cataluña. Además de reflexionar, toca ultimar preparativos para las elecciones en más de 1.000 colegios electorales y también el gran despliegue que estamos preparando en COPE para acompañarte mañana desde las 7 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito desde la Puerta del Sol de Madrid. Por supuesto, también en 13 y en cope.es vas a poder seguir toda la información de una noche electoral crucial cuyo resultado va más allá de la propia Comunidad de Madrid. Está claro que lo que pase mañana en las urnas puede suponer un cambio importante en Moncloa y en la coalición PSOE-Podemos. El resultado de Pablo Iglesias va a ser determinante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de los muros de contención desplegados desde la Moncloa y Ferraz, Pedro Sánchez llegará debilitado al día después de las urnas ante el reagrupamiento del centro-derecha. Descontado ese escenario entre bambalinas, el presidente va a necesitar coger impulso, marcar territorio, más allá de la continuada venta de la vacunación o de los fondos europeos. Desempolvar la agenda legislativa, varada hasta ahora, está ya sobre la mesa, pero además deberá acelerar el encaje de piezas pendientes en el seno de la coalición. Una de las incógnitas, según admiten en la Moncloa, será el papel que pretenda jugar Pablo Iglesias, aun cuando su salida del gabinete siempre fue asumida en el núcleo duro de Sánchez como un salto sin vuelta atrás hacia su jubilación. Tampoco ven al líder morado recogiendo el acta de la Asamblea de Madrid, pero en el complejo presidencial acogen con recelo su pretensión de ensayar, al menos en el corto o medio plazo, una bicefalia al estilo del PNV con Yolanda Díaz.
Unas elecciones a las que llegamos con dos noticias de alcance que han marcado la recta final de la campaña. Por un lado, las detenciones en el entorno de Podemos, vigilantes de seguridad del propio Pablo Iglesias detenidos por agredir a policías. Como contábamos al comienzo, unos hechos, agresiones que tuvieron lugar hace casi un mes en el meeting de Vox celebrado en Vallecas el 7 de abril. Hubo un total más de 20 policías agredidos. Los detenidos están ahora en libertad con cargos a la espera de determinar qué papel jugaron en esas agresiones y, lo más importante, ¿por qué no supimos nada de esas detenciones en el entorno de Pablo Iglesias por violencia mientras se aireaban a los cuatro vientos en campaña las amenazas recibidas por el líder de Podemos? Y luego está la otra cuestión que tiene que determinar también el propio Ministerio del Interior. Y es una cuestión que no ha aclarado y que afecta a la ley de seguridad privada que aprobaron, que consensuaron precisamente el PSOE y el Partido Popular y que entra en clara colisión con los trabajos que venía realizando, trabajos de seguridad, uno de los detenidos del ámbito de Podemos. El otro asunto que marca estas horas previas a las elecciones de Madrid está en el bolsillo. El gobierno aparca por ahora su idea de eliminar la ayuda fiscal por la declaración conjunta del IRPF. Hacienda da marcha atrás y dice que lo va a estudiar en 2022. El Ejecutivo se había comprometido por escrito con Bruselas a suprimirla con la consiguiente subida de impuestos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, cree que acabar con la reducción fiscal por la tributación conjunta es una muestra más de la falta de reconocimiento institucional que tiene la familia.
Parece, digamos, como un momento inoportuno el que se tomen medidas que pueden hacer caer en la cuenta de que institucionalmente no se valora la importancia que el matrimonio y la familia tienen.
Hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando precisamente por esta cuestión, si en casa hacéis la declaración conjunta, si eres consciente de lo que supone, de lo que ahorras al declarar juntos el IRPF y qué supone para vuestra economía familiar. Nos ha escrito Manolo, dice que se ahorra mucho haciendo la declaración en conjunto, parece que están hundiendo la economía y que no saben de dónde sacar dinero. Eva, que nos ha escrito al 637-230000, ella nos cuenta que hace la declaración conjunta con su marido, que le sale bastante bien, y que en cambio, si la hacen por separado, en cambio, apenas les devuelven nada. Las familias que tenemos poco, vamos a tener menos. Una conclusión a la que llega Eva, que nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues claro que nos perjudicaría. En mi caso, pues hacerla los dos por separado no.
La verdad que para mí, hacerla conjunta salimos pagando y hacerla por separado ya ni te cuento. Saldríamos pagando una millonada.
El palo es bastante grande para las personas que tenemos un solo sueldo o dos pequeños.
Hoy en COPE estamos haciendo la radiografía al sector de los youtubers. ¿Quiénes son los youtubers? Igual algún hijo, algún sobrino, algún nieto ya te ha dicho, yo es que quiero ser youtuber. Bueno, pues si traducimos lo que significa esta palabra, es aquella persona que sube periódicamente vídeos a internet en YouTube o en otras redes sociales.
Estoy yo por YouTube y de repente me sale recomendado este vídeo. De todos los youtubers grandes, históricos, me quedé en shock.
En España hay ahora mismo unos 7.000 youtubers considerados profesionales, con más de 100.000 seguidores, pero también hay unos 100.000 youtubers amateurs que intentan sacar dinero de lo que hacen. Para muchos adolescentes esos rostros son sus principales referentes de ocio. Incluso un modelo profesional a imitar, Susana Moneo.
Hola, buenas tardes, Antonio. Fíjate que el marketing de influencers es ya un gran negocio. Las marcas se anuncian con ellos porque son seguidos por una generación muy consumista. Pero muy pocos youtubers pueden vivir de esto, solo si tienes más de 100.000 seguidores y llegarías a tener unos ingresos de alrededor de 2.000 euros. Alex tiene 27 años, es SalvaMDZ en la plataforma Twitch. Cuenta con 55.000 seguidores.
Tuve la suerte de que uno de los juegos que yo jugaba, lo jugaba un streamer muy grande y a mí me hiciera visible. Y con esto empecé a crecer.
Y le dedica muchas horas a la semana.
Yo juego, hago música, hablo con la gente, vemos vídeos. Que yo soy súper natural, nunca intento forzar nada. Nunca he intentado crear un personaje. Lo que ven detrás de la cámara es tal y como soy. Hay límites o temas o cosas que ni voy a hablar, ni hablaré nunca en directo.
Ingresan por publicidad o también por suscripción, pero Alex tiene que continuar con su trabajo habitual.
Mientras crecen muchos negocios alternativos para sacar un dinero extra y sobre todo para cubrir una demanda que sigue disparada, la fiebre por las piscinas. Daniel alquila la suya en Toledo con capacidad de hasta 20 personas.
En este caso es una vivienda de uso turístico y los días que no se usa como tal, lo que tiene más demanda es la piscina, porque ahora mismo el turismo está muerto. La gente que busca también los busca por la piscina, entonces hay gente que por ahorrarse lo que es el alojamiento coge solo la piscina y pasan el día en la piscina, tanto familias como compañeros de trabajo.
Y hay aplicaciones incluso para este alquiler de piscinas donde celebrar reuniones familiares, como ha contado Daniel. Llega ahora la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8 y cuarto, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea, Real Madrid, todo puede pasar.
¡Bueno, suerte!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del Quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.